Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, hola a todos. Muy feliz de volver aquí a México. Quería saludar a todos mis amigos mexicanos y nos vemos por aquí durante todos estos días, ¿vale? Un abrazo fuerte a todos.
Su reloj, es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro. Rafa Nadal ya está en Acapulco. Otra cosa será que juegue en Acapulco, señor Faitelson. Para eso tendremos todavía que esperar algunas horas. Ojalá que así pueda ser. Bienvenidos todos a Cronómetro. Aquí estamos con David Faitelson, Mauricio Pedrosa. Tenemos un programa muy completo. Vendrá Moisés Llorens en instantes para hablar del Fútbol Club Barcelona. Repaso por la actividad de los equipos mexicanos en CONCACAF. Vamos a hacer nuestros pronósticos. Para mí, David, va a ser más importante revisar nuestros pronósticos del fin de semana anterior. A ver qué tal nos fue tratando de anticipar lo que pasó en SoFi Stadium. ¿Cómo te va?
Bien, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Bienvenido, bienvenido a Cronómetro. Bienvenidos a todos. Tenemos un programa hoy muy interesante. El América anoche se ha encargado de subir el termómetro alrededor de su crisis y también la de Santiago Solari, porque es evidente que el partido con Pachuca echa chispas. Hablaremos de eso. Tendremos un enlace con Moisés Llorens hasta Barcelona, donde el Barça hoy ha rescatado un punto. Ah, perdón, un empate, no un punto. Un empate con el Napoli en el partido de ida, octavos de final de la Europa League. Hoy falló mucho el Barcelona, falló mucho frente al marco del equipo italiano. Y bueno, es un resultado que lo compromete en la vuelta en el estadio Diego Armando Maradona. Bueno, estamos listos. Vamos a arrancar con los titulares. Los titulares alrededor de la crisis del América. A ver, Mauricio, ¿cuál es tu titular con cabeza de ocho y balazo?
Bueno, aprovechando que viene el famoso carnaval de Mazatlán, el AME es un carnaval en Mazatlán sin orden, sin guía y sin rumbo. Todos aquellos que hemos podido estar en algún carnaval de aficionados, de celebrantes, sabemos que el orden no existe, la guía no existe, el rumbo no existe. Bueno, David, este América cada día es más un carnaval a muchos niveles. Y es altamente preocupante. Yo estaba viendo el partido de anoche y veía las expresiones de Solari, veía el lenguaje corporal de muchos futbolistas y el América está desconectado. El América se ve un equipo sin respuesta, sin energía. No estoy diciendo que esté roto el vestidor ni que los jugadores odien a Solari. No estoy diciendo eso. Pero me parece que ha dejado de existir la alegría por jugar como jugaba el América la temporada pasada. Y eso es un gran problema, David. Mal en defensa, mal en ataque. El propio Guillermo Ochoa nuevamente con un par de salidas muy dubitativas. Este América parece un carnaval. A ver si no se quedan algunos en Mazatlán a celebrarlo, que arranca la próxima semana.
Sí, qué bien enterado estás, Mauricio.
Bueno, prioridades, prioridades.
Fecha, los datos, todo. Muy bien. Bueno, y yo también estoy de acuerdo contigo en que el América es un equipo en desgracia en este momento. Si le quieres llamar carnaval o de otra manera. Mi encabezado sería para este América es que, obviamente, alrededor de la crisis, el sol no sale en Coapa. El sol no sale el sol en Coapa. El que puede salir pronto es Solari. Eso sí, puede salir
muy
pronto.
Bien.
Para mí, el entrenador del América se ha puesto la soga al cuello. Se la ha puesto. El América es el equipo, debe ser uno de los equipos con mayor obligación. No, a ver, lo voy a decir directamente. El equipo con mayor obligación y presión que hay en el fútbol mexicano. El América.
Sí, porque no es el más grande, es el más importante de todos. O sea, es natural, es por eso.
Bueno, eso lo dijiste.
No, pero es que esa es la verdad. Todo este escándalo no se lo hacemos al Toluca, no se lo hacemos al León.
Bueno, pero no lo hacemos con Chivas.
Lo hacemos nada más al América porque es el equipo más importante del fútbol mexicano.
No. Con Chivas también lo hacemos.
No a este nivel.
No le mientas a la gente.
El América está padeciendo un síndrome postraumático a las palabras de Solari, porque Solari, ahí te va por qué. Solari, después de ser eliminado por Pumas, vino una depresión total por decir, pero es que fuimos el mejor. ¿Cuántas veces repitió? Somos el mejor de la temporada regular, pero la, pues es que, la liguilla nos castiga.
Bueno, no pero Mauricio, trauma. Eso lo sostiene todavía como entrenador. Es verdad, el crédito que tiene de la temporada anterior, donde para mí fracasó, porque al final en América, el trabajo de un entrenador en América se mide de acuerdo a lo que haga o no en una liguilla. Si es campeón o subcampeón, ahí se mide el trabajo de un entrenador en América. Pero Solari sigue viviendo de ese crédito de la temporada inútil.
No, bueno, inútil.
Sí, de récord, pero inútil de la
inútil
América.
Tampoco. Inútil tampoco. Ahora vemos por qué.
Bueno, ¿para qué se? A ver, pero no te enojes. Inútil es que no, no, no es útil.
Pero no, no me enojo.
Para las necesidades de la América.
No me enojo, pero no me parece inútil. Porque para algo sirvió. Ahora lo vamos
bueno,
a
ver. Bueno, no fue útil. No ahora, fue ahora útil para la América.
Ayer nuestro compañero César Caballero.
Como inútil también es el sistema de audio,
ah,
¿no?
Pensé que ibas a decir.
De la Federación, de América.
Pensé que ibas a decir otra cosa. Nuestro compañero César Caballero le hizo una pregunta muy buena a Santiago Solari. No sé si fue mejor la pregunta que la respuesta. Escuchemos.
Bueno, le falló el audio.
Pero tengo, es que tengo un problema porque está saturándome en el oído.
Hola, hola.
Hola, discúlpeme.
Te repito la pregunta con gusto. Te preguntaba que si después de una victoria en los últimos 10 partidos, como te decía mi compañero, si sientes que le has perdido la brújula a este equipo, si sientes que se te ha ido de las manos.
No logro escuchar la pregunta, lo siento. La tiene que repetir.
Ahí escucho.
A ver, inténtelo
mejor.
Ahora de vuelta. Ahora está mejor. Dale.
Perfecto. Te preguntaba, después de un triunfo en 10 partidos, es una pregunta llana
disculpa,
y concreta.
Disculpa, perdón. Mira, a la hora de hacer estadísticas, mira, nosotros asumimos todas nuestras responsabilidades, evidentemente, hacemos nuestra autocrítica, pero lo de las estadísticas del año pasado, si cuentas el año pasado, fuimos superlíderes, con lo cual hay un momento que tú tienes que hacer el corte y arrancamos de vuelta. O sea, si quieres hablar del semestre pasado, el semestre pasado fuimos superlíderes. Si quieres hablar del año pasado, el año pasado fuimos el mejor equipo del torneo, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en la fase regular, no así en la liguilla. Y esos son los números, o sea, a partir de ahí podemos hablar de este comienzo de torneo, que realmente no está siendo bueno y tenemos que enderezarlo.
Bueno, ya cuando escuchaba no dejó terminar, aparentemente escuchaba, no escuchaba. Ahora, yo en ese sentido a Solari, a mí me ha pasado
¿puedo,
muchas veces.
A ver, ¿puedo? ¿Me das 20 segundos para ese tema?
Sí, claro.
Hace muchos años, sí, claro. Amigas y amigos, estábamos ese día por necesidades grabando Cronómetro, cada quien en distintas ubicaciones, y yo acorralé al señor Faitelson en un tema y en un aral de experiencia, señor Faitelson, dejé de escuchar a Pedrosa. Vamos a empezar otra vez el segmento. ¡Esto lo he vivido yo! ¡Lo he vivido yo en carne propia con el señor David Faitelson! Solari le copió las tácticas, las marrullerías a David Faitelson. Pero le salió.
Pero, un momentito. ¿Son marrullerías o recursos?
No, son marrullerías. Sí, por supuesto.
Yo, la verdad, no recuerdo aquel incidente, pero también entiendo que tú tienes mejor memoria que yo. Muy bien. Ahora, volviendo al tema de Solari, que es lo que nos compete aquí principalmente. A ver, yo creo que Solari, insisto, sigue viviendo en un disco rayado de lo que hizo el torneo anterior. Y él sigue pidiendo respeto por eso. A mí me sigue pareciendo inútil la temporada del América, aunque para él le ha sido útil para mantener cierto crédito. Y por otra parte, yo creo que no hay un mea culpa absoluto de Solari y está mal.
No, ayer fue peor.
Él reparte las culpas.
Ayer fue peor, porque los técnicos, hay un manual de técnicos, ¿no? De cosas que decir aunque no las sientas. Y una de ellas es, el responsable soy yo, el técnico, la culpa la tengo yo, el técnico. Ayer, medio disimuladamente, el señor Solari también aventó a sus jugadores a la hoguera y dijo, aquí los culpables somos todos, cuerpo técnico y todos los demás. Yo tengo una teoría que Santiago Solari no va a terminar el torneo, pero no porque lo vayan a correr, Yo creo que Solari está fastidiado del entorno del América, fastidiado del fútbol mexicano. No sé si la cláusula de rescisión y su contrato tan jugoso lo vayan a llevar a renunciar, porque entonces no estaría cobrando su cláusula de rescisión. No lo creo, no creo que lo haga tanto por dinero. Pero David, yo veo muy mal anímicamente a Solari. Y si eso es hacia los medios de comunicación, me pregunto si no será también hacia el vestidor. Y por eso el futbolista no le responde en la cancha a Solari.
Sí, a ver, yo creo, el América es verdad mejora en la segunda parte, pero ha hecho 45 minutos vergonzosos, extraviado por completo el equipo, muy malos. Y yo creo también que Solari de alguna manera está muy presionado y está empezando a perder la cabeza, lo cual es normal, pero no tendría que ser normal en el caso de un técnico de la América. A ver, el problema aquí, Mauricio, es que el sábado por la noche hablábamos maravillas de la América, que había despertado, que había mostrado, sin otra condición futbolística, sino muy brillante, había mostrado carácter, personalidad, entereza. ¿Y ahora resulta que el América, 3 días después, se vino todo abajo?
Pues yo creo que hay que tomar en cuenta quién enfrentó el América en esa victoria. A uno de los peores equipos del campeonato, que es Santos.
A ver. No, no, pero sí, espera un momentito. ¿Y a quién jugó? ¿Y contra quién jugó anoche? ¿Contra el Bayern Múnich?
Bueno, pero el Mazatlán, si tú revisas sus partidos, es un equipo que con menos recursos ha jugado mejor al fútbol.
Pero van 5 fechas. No. No vayas a comparar el Santos con el Mazatlán. Siempre será más difícil visitar la cancha de Torreón que jugar contra Mazatlán.
No, por supuesto que no. O sea, no podemos decir. A ver,
ya ven,
no podemos decir.
¿Por qué a veces dejo de escuchar al señor Pedro?
Bueno,
ya ven por qué.
Ese sería exactamente. Exactamente. Pero David, a ver, seamos sinceros. Este arranque de Santos ha sido patético. Patético el arranque de Santos.
Sí, pero es más equipo Santos que Mazatlán.
Bueno, pero eso no quiere decir que esté jugando mejor. Mazatlán está jugando mejor a lo largo del torneo que Santos y ayer se notó. Ahora, también tomemos en cuenta algo, porque veíamos las estadísticas y veíamos la declaración de Solari, que se queda contento con el segundo tiempo. Me parece fantástico. Me parece excelente que así lo vea. Yo quiero llevarte también a este ángulo, porque dice: me quedo mejor con el segundo tiempo. ¿Tiene el América futbolistas lo suficientemente buenos como para portar la camiseta del América? Porque esa es otra conversación, sí. Yo no sé
Plantel corto, ¿quién es la figura del América?
¿Quién es la figura del América? Plantel corto, el del Puebla. ¿Quién es el mejor jugador del América?
Guillermo Ochoa. Guillermo tiene buenos jugadores en todo el campo.
Richard Sánchez, el portero es el mejor jugador del América. Es un problema.
Tiene a Fidalgo, tiene a Diego Valdés.
Diego Valdés no puede ser figura con un partido jugado.
Tiene a Henry Martín. No me digas que no tiene buen equipo el América.
El América no tiene buen equipo.
No.
Se le está exigiendo de más a Solari.
Ya le están preparando la justificación.
A Solari con este plantel.
Están preparando la justificación a Solari que no tiene plantel. No, por favor, no me digan eso. El América
tiene mejor equipo
plantel.
Cruz Azul, tiene mejor equipo Tigres, tiene mejor equipo Rayados, bueno, sí. Tiene mejor equipo León.
No, tiene mejor
Esos
equipo Liverpool.
Tiene mejor equipo que el América.
Tiene mejor equipo Bayern Múnich, tiene mejor equipo el Chelsea, claro. Pero el América no es mal equipo de fútbol, por favor.
No es mal equipo,
Mauricio.
Tampoco es que sea un buen equipo.
Ah, bueno. A ver, el tema de Pérez Durán. Al final del partido hay una polémica, no sé si alcance para polémica o no. El árbitro primero interpreta que no hay falta de Padilla sobre Cervantes, la jugada que estamos viendo. La falta es fuera del área y después la jugada la deja seguir y ya hay otra falta de Padilla que le hace a Roger Martínez.
Sí.
A ver, Mauricio, te pregunto, ¿el árbitro Pérez Durán le dio la razón al América por la carta que mandaron al principio de la semana? Una carta realmente, me parece a mí, muy desafortunada.
Sí, a ver, yo lo veo de esta manera.
Contra el arbitraje.
Yo lo veo de esta manera. Así como durante años, cuando yo era muy niño, muy, muy niño, escuchaba gente en un canal de televisión decir que al América lo ayudaban los árbitros sin sustento, sin ninguna prueba, y por lo tanto no creí ese argumento. Muchos años lo escuché en la televisión, en un canal que no vamos a nombrar en este momento. Tampoco me creo hoy que el arbitraje persiga al América. El arbitraje es malo para todos. El arbitraje es malo para el América, es malo para Mazatlán, es malo contra el San Luis, es malo contra Cruz Azul, pero no hay una campaña contra el América. Y sí se ve muy mal, ya va otra. ¿Cuántas veces hemos dicho que Santiago Baños se ve bien? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, mira, qué buen trabajo de Santiago Baños? Yo no lo recuerdo. Pero no le dio la razón Pérez Durán. Al América no lo favorece el arbitraje, como también en su momento, no lo perjudica el arbitraje, como también en su momento tampoco había que comprarse que al América le daban títulos y ganaba gracias al arbitraje. Eso tampoco era cierto.
Ah, caray. Yo creo que tú no habías nacido cuando el América ya
no,
había ganado.
No, te digo que yo escuchaba en la televisión. Escuchaba en la televisión a dos personas, sí. Muy, muy en específico, dos personas que señalaban que el arbitraje ayudaba al América.
Ahora, nunca me compré lo que ese es innegable, yo. Lo que sí es innegable, eso puede ser discutible. Lo que tú pones en escena lo podemos discutir. Lo que no podemos discutir es la cercanía del América al poder federativo, su influencia en la industria del fútbol, su influencia en la federación,
pero pues como la
su
de,
influencia en la comisión
de
arbitrajes.
Santos, hoy también, como la de Pachuca en su momento
no,
también.
No,
como
no,
la
no,
de Morelia
no hagas,
en su momento también.
Ahí no te hagas,
como
señor
la
Pedrosa,
de Veracruz
no
en su momento
no
también.
No te hagas, señor Pedrosa. ¿No? Yo te pregunto una cosa. ¿Dónde trabajó antes de ser presidente de la federación el señor John de Luisa?
John de Luisa trabajaba en un departamento de una televisora que es la dueña de la
¿Dónde
América?
Trabajó sí. antes de ser presidente de la Comisión de Arbitraje Arturo Bricio?
Fue árbitro profesional. Ese fue su trabajo. Uno de sus trabajos fue ser árbitro profesional. Y después estuvo en varios medios de comunicación como analista arbitral.
Varios, Caracol, varios
yo,
no.
Yo lo vi en varios, no. Lo leí en periódicos, lo escuchaba en la radio, en la televisión.
A ver, Mauricio, con todo respeto, eres o te haces, mejor quítate la, di que no escuchas.
Te estoy dando una respuesta a tu pregunta, tú hiciste una pregunta, yo te respondí.
No, por Dios.
¿Quieres que te responda
haciendo,
lo que tú quieres?
Haciendo.
No se trata de eso este programa.
Hagamos un programa,
díganle a Paites lo que quiera.
No, contéstame la verdad es lo único que quiero que me contestes, la verdad. Bueno, ahí viene Moisés Llorens.
A ver si él sí dice la verdad.
Para traernos la verdad, iluminarnos desde el Bagdad, perdón, desde Barcelona. Bueno, cinco minutos y le damos la bienvenida a Moisés Llorens desde Barcelona para hablar hoy de lo que ha sucedido en los octavos de final de la Europa League con el empate del Barça en casa frente al Nápoles. Mauricio Pedrosa, adelante.
Bueno, lo recibimos con mucho gusto, Moisés Llorens. Cuando pensamos en este Barça, Moisés, primero, qué raro verlo jugar en jueves y verlo jugar Europa League. ¿Fue un buen resultado o un mal resultado para el Barcelona hoy en casa contra el Napoli, tomando en cuenta cómo fue el partido?
Saludos a los dos. Déjame que te diga antes que ya está bien de hablar del América y que hablemos del Atlas algún día, ¿no? Que por eso es el campeón y el líder de la competición. dicho eso, yo creo que es... un muy buen partido del Barça con un muy mal resultado. Es decir, un partido muy equiparable al que hizo el Barça contra el Atlético de Madrid, en el cual la gran diferencia entre aquel y este es que en aquel hubo efectividad, 4 remates, 4 goles, y hoy Ferran Torres ha fallado 3 goles cantados. Es decir, era para que el Barça hubiese liquidado y sentenciado hoy la eliminatoria de 16avos ante el Napoli.
Ahora, no estamos... atorados, Moisés, en esa lectura del Barcelona. Es decir, hablamos, yo no es la primera vez que escucho en la era Xavi, que no es muy prolongada, pero que ha tenido sus partidos, no es muy repetitivo decir, ha jugado, ha dejado buenas sensaciones, pero no termina por ganar el partido.
Bueno, pero es que yo pienso que es muy normal eso, David, básicamente porque es un equipo en formación. Es un equipo muy joven, un equipo que está creciendo, un equipo que se está haciendo, que se está formando. Pedri está empezando a disfrutar de nuevo de jugar al fútbol. Hoy Nico ha sido titular, con Frenkie de Jong como pivote. Se están mezclando muchas piezas nuevas. Ferran, Aubameyang, Adama. Era la primera vez que los tres actuaban en ataque juntos. Posiblemente el domingo en Mestalla veamos a Dembélé por la izquierda, a Adama por la derecha y a Aubameyang arriba como delantero centro. Es decir, se están probando muchas cosas. Lo que sí que a mí me da la impresión es que el Barça cada vez va a más, cada vez tiene más claro a lo que quiere jugar, pero eso no quiere decir que se haga todo bien, ni mucho menos. Se está formando, se está tratando de cuajar un nuevo colectivo y tiene esas cosas. Hay días que salen mejor, días que salen peor. Hoy el Barça ha jugado bien, pero no ha conseguido un buen resultado.
Lo cual me lleva a esta conclusión, y quiero preguntártelo a ti, Moisés, y también a David, a ver si están de acuerdo conmigo, que es entonces que el Barcelona sí es un equipo de Europa League, ¿no? El Barcelona hoy en día es realmente un equipo de Europa League.
Sí, evidentemente, porque está jugando la Europa League, porque no ha sido capaz de meterse...
Pero ¿sabes a qué me refiero? Me refiero a su nivel. Hoy su nivel no pertenece a la élite del fútbol mundial.
Bueno, pues como el Borussia de Dortmund, con Haaland, por ejemplo, el Sevilla, como muchos otros grandes equipos.
A ver, Mauricio, perdón, Moisés, estás cayendo en la trampa de Mauricio.
El Barcelona no
pertenece... No pertenece a ese pelotón de equipos, pertenece al pelotón de arriba. Pertenecía a otro pelotón históricamente.
Hoy no. Escúchame, pertenece, y no solo pertenece, sino que además el Barça está pagando un peaje de una mala planificación. Hizo una muy mala fase de grupos en Champions. Y escucha, pudo ser peor, ¿eh? Porque pudo haberse quedado sin Champions de por sí y sin Europa League. Por lo menos ahora aún tiene capacidad para pelearse los jueves. Ya está, es decir, el Barça es un equipo de Champions jugando en Europa League. Un equipo de Champions en construcción jugando en Europa League. Que el Barça no está para pelear la Champions, ni mucho menos.
No, mira, a ver, Mauricio, aquí hay una cosa elemental, Moisés. Los equipos grandes se distinguen también por la manera en la cual sobrellevan su crisis. Y cómo la esconden, cómo la tapan. El Madrid ha tenido momentos malos, el Bayern Múnich ha tenido momentos malos, el Manchester United ha tenido momentos muy malos, pero en la manera en la cual ellos puedan suavizar la debacle, está su grandeza. El Barça lamentablemente ha caído muy bajo, es decir, y tú tienes razón, han sido errores administrativos puntualmente que no prepararon el final de una época, el final de un futbolista como Messi, y que no estuvieron listos para llegar a estos momentos, a la vida sin Messi, a la vida post-Messi, ¿no?
Una cosa, Mauri,
pensar que el Barça estaba no aquí arriba, estaba muy arriba, y no, todo lo que sube, baja, todo.
Es verdad.
Todo.
A ver, explícanos este tuit. Sí. Messi está recogiendo todo el odio que causó en algunos lugares con su estratosférico fútbol y sus centenares de goles. Me imagino que le tiras ese dardo a la prensa francesa que ha aniquilado a Lionel Messi en la crítica. ¿A quién en particular se lo estás dirigiendo? Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí Messi no hizo un mal partido contra el Real Madrid. Falló el penal y evidentemente eso hace que la atención se desvíe a ese momento en específico y no se concentre en el resto del juego, donde yo creo que Messi jugó bien.
Yo, no solo a la prensa francesa, a la prensa francesa y a la prensa española. Es decir, hay prensa madridista.
Y la prensa mexicana también.
Bueno, eso ya es harina de otro costal, pero la prensa española, la prensa madridista, ha sufrido mucho a Messi. Es decir, a Messi les ha hecho mucho daño futbolísticamente hablando. Y es el momento ahora en el cual Messi no atraviesa su mejor momento, que ya no va a volver su mejor momento. Aprovechan para atizarle.
A ver,
si Messi hubiese marcado, lo dijimos en el programa, en el fabuloso programa Instagram Live del Pueblo el otro día, Mauricio.
Así es. Si Messi
hubiese marcado el penalti, que es lo mismo que si tuviera ruedas, mi abuela sería una bicicleta y no sería mi abuela. Mira, si hubiese marcado el penalti, estaríamos hablando de una gran actuación con un gol de Messi.
Ahora,
pero como Messi falló, se han agarrado para machacarlo.
No, de acuerdo.
Ahí.
Ahora, hay dos comparaciones que le hacen daño a Messi. La primera es el Messi de hoy con el Messi de ayer. Es la primera comparación que le hace daño a Messi. La segunda es el Messi de hoy con el Mbappé de hoy. Porque
la gente compara. Pero eso es ley de vida. Es decir, el Mbappé de hoy...
Claro.
Y es bueno para el fútbol que salga un personaje como Mbappé.
No, yo estoy de acuerdo. Messi, ahora, no podemos tapar el sol con un dedo. Messi se ha hecho viejo y se va a volver más viejo todavía.
Pero aún le queda cuerda para jugar a su nivel.
Cristiano también se está haciendo viejo y sigue haciendo goles, ¿eh?
Tardó un mes y 16 días en hacer su primer gol del año.
Lo que pasa,
sigue haciendo goles.
Por Dios, nada es eterno. Nada es lo que pasa en tu vida.
Moisés Llorens, le mandamos un abrazo. Que esté muy bien usted.
Adiós.
Vamos a una pausa. Saludos. Hombre de Barcelona, Moisés. Cleveland. Vaya cambio. Por eso regresamos para hablar del juego de estrellas, o sea, de la NBA.
Bajamos de categoría, ¿no?
Jordan cumple 59 años. David, el otro día estaba viendo un video de unas vacaciones de Michael Jordan jugando básquetbol con gente 30 años mayor que él y todavía dominándolos en una cascarita de básquetbol.
Bueno, un fenómeno realmente increíble. Como también es un fenómeno Sebastián Martínez Christensen, que está en Cleveland, una ciudad de Cleveland. Esta es imagen de hace como un año, ¿no? Una ciudad de Cleveland con sol. Hoy está, ahora ha cambiado el clima repentinamente. Está lloviendo, hace frío, pero tiene un calorcito bueno porque se juega el juego de estrellas de la NBA. Sebastián, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y te preguntaría sobre el tema de Harden. ¿Está más cerca del título ahora con el equipo de Filadelfia que lo que estaba con Brooklyn o que lo que estaba con Houston Rockets?
¿Cómo andás, David? Un abrazo grande, no seas malo. Con Cleveland abajo, justo ahí un fanático que corría con un cartel que decía, David, te amo. Y sí, lluvia torrencial, no el clima al cual estamos acostumbrados. Yo creo, David, que con James Harden, Filadelfia se transforma automáticamente en uno de los tres principales candidatos a ganar la Conferencia del Este.
Wow.
Y muchas veces el concepto de complementarios, de estrellas complementarias, me parece que se pasa por alto. Y lo mismo había hecho Brooklyn, se había plagado de estrellas con James Harden, con Kyrie Irving, con Kevin Durant. Y cierto, pudieron jugar pocos partidos juntos, pero la realidad es que siempre nos preguntamos, ¿y quién defiende en ese equipo? A la postre con las lesiones y lo que sucedió con Kyrie, extra tabloncillo, se rompió el vestidor y aquí estamos. Pero lo que siempre ha necesitado, porque algo parecido le pasaba a Joel Embiid, Joel Embiid está teniendo una temporada digna de MVP. Está entre él y Nikola Jokic a esta altura del partido. Y Joel Embiid necesita rodearlo con tiradores. Y Ben Simmons no era eso. No podía encestar al océano un triple. Entonces, esencialmente ahora con la llegada de James Harden, creo que son dos estrellas complementarias. Creo que una vez más la motivación por probarle a todo el mundo que ahora está criticando a James Harden porque no es una oda al profesionalismo. La barba se fue mal de Houston, se fue mal de Brooklyn y ahora llega a Filadelfia y le tendrá que demostrar a todo el mundo que él no era el problema. Creo que en Filadelfia las piezas se ensamblan bien y a mi juicio, si no es Milwaukee, tal vez sea Filadelfia el representante de la Conferencia del Este con Miami también asomando la cabeza.
Hablemos un momento de los Lakers. Ayer veía el final del juego contra Utah, bueno, el juego, pero particularmente el final, y yo sigo sin entender cómo a su edad LeBron James todavía tiene la capacidad para cerrar juegos, ¿no? Ayer termina con 33 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, pero creo que la historia es el último cuarto de LeBron James para darle la vuelta y ganar sin Anthony Davis. Entonces, Sebas, ¿solamente con LeBron James basta para que estos Lakers puedan ser competitivos y eventualmente amenazar con ganar el oeste y llegar a una eventual final de NBA?
La respuesta es un no rotundo. Y ya lo dijo Cameron Payne de los Phoenix Suns. Es momento que empiecen a hablar del mejor equipo de la NBA, Phoenix, y no tanto de los Lakers. Tristemente para él le cuento que vamos a seguir hablando de los Lakers. Pero hemos llegado a esto con el conjunto angelino, ¿no? Es el hecho de que pese a que Anthony Davis se lastima y se va a perder 2 semanas de acciones, ya no es la principal noticia, porque el hecho de que se lesione no es novedad, ha sucedido a lo largo de toda su carrera. Los Lakers barajaron, apostaron fuerte por veteranos y le salió mal esa apuesta, Mau. Esa es la realidad. Con este plantel y tal y como está confeccionado, los Lakers no van absolutamente a ningún lado. Y quisieron hacer movimientos antes de la fecha límite de cambios y no pudieron hacerlo, porque la única manera de desprenderse del contrato de Westbrook es si otro equipo estuviese más loco todavía que los Lakers. Y nadie lo está a esa cifra. Talen Horton Tucker es probablemente la única pieza joven que pudieses mover. Y ahora los Lakers se tienen que conformar con buscar a alguien en el mercado del buyout, de aquellos jugadores que fueron cambiados, compraron su libertad y ahora son libres de firmar con cualquier otro equipo. Pero con lo que sumen allí no será suficiente. Los Phoenix Suns, los Golden State Warriors, incluso los Memphis Grizzlies, muy por encima de los Lakers. LeBron es un testamento a la longevidad que ha tenido, es sinceramente impresionante para quitarse sombrero, pero los Lakers, más allá del nombre, no tienen nada esta temporada.
Bueno, hablemos ahora del juego de estrellas. ¿Qué nos depara este partido? Que ya lo platicábamos en algunos momentos en otros programas, de que es un partido, a ver, no poco atractivo, pero más espectáculo, más show, no hay tanta competencia. Incluso los exámenes que hay de clavadas en la noche previa parecen mucho más espectaculares. Pero, ¿qué esperamos del partido, Sebastián?
Bueno, espectáculo. Creo que la NBA, si me preguntan a mí, de todos los deportes estadounidenses, tal vez la NHL, el hockey sobre hielo, le hace un poquito de sombra, son los que mejor han vendido este juego de las estrellas. El fútbol americano es muy difícil de llevar a cabo. En el béisbol de grandes ligas, el derbi de cuadrangulares tiene tal vez cierta atracción, pero creo que la NBA es espectáculo puro. Empieza el día de mañana con el duelo de estrellas en ascenso, con jugadores de primer y segundo año, para que los fanáticos se vayan familiarizando con aquellos jugadores que van a dominar la escena durante muchos años. Ya mencionabas el campeonato de volcadas, la competencia de habilidades, la competencia de triples, y después finaliza con el juego de las estrellas, que ha cambiado sus reglas desde el fallecimiento de Kobe Bryant, y que desde ese entonces empezamos a ver cómo se ha empezado a jugar un poco más de defensa, porque ahora hay dinero que va a obras de caridad, entonces los jugadores se esmeran un poquito más. A mí me gusta el producto que tiene la NBA en cuanto al juego de las estrellas. Como novedades, tenemos el hecho de que Andrew Wiggins será titular en el equipo de Kevin Durant contra todo pronóstico. A mi juicio no lo merece, pero el 50% del voto le pertenece a los fanáticos y así lo decidieron. Y por el lado del equipo LeBron James, DeMar DeRozan, que está rompiendo récords, para ser específico, 7 partidos consecutivos con al menos 35 puntos y encestando el 50% de sus lanzamientos, él y los Chicago Bulls, una de las mejores historias de esta temporada. Y volverá el calor a partir de mañana entonces en Cleveland con las festividades del Juego de las Estrellas.
Juega Juan Toscano en el concurso de clavadas, representación mexicana. Más adelante David y yo vamos a hacer nuestros pronósticos, a ver si le atinamos. A ver quién gana. Primero el juego de celebridades como parte de las celebraciones del NBA.
No te invitaron, Mau.
Es este viernes a las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, 7 de la noche, tiempo del Este. Sebastián, que disfrutes Cleveland, que te vaya bien.
Un abrazo grande, chicos.
Vamos, abrazo, saludos, Sebastián.
Hablaremos de los Pumas que se complicaron ayer en casa del Saprissa.
Bueno, regresamos para bueno o malo. Y vamos a colocar en la mira si es un mal sabor de boca a pesar de el tema que tiene que ver con Cruz Azul, que anoche ganó en Canadá a un equipo de la segunda división canadiense, le ganó apenas 1-0. ¿Es un mal sabor de boca a pesar del triunfo, Mauricio?
No lo creo. Creo que Juan Reynoso también probó distintas cosas anoche. Cambió el equipo, futbolistas que no habían tenido muchos minutos tuvieron ayer varios minutos. Y en este tipo de partidos muchas veces...
Hacía mucho frío, dilo.
Hacía mucho frío. Y en Cruz Azul hay veces que también el frío pega de otras maneras. Y hay veces que el técnico sale a cuidar otros aspectos. Si se adelantó en el marcador y regresa con la ventaja, era más que suficiente, David. Yo tampoco creo que hay que hacer un dramón porque Cruz Azul no goleó anoche un equipo de la segunda división de Canadá.
Jugó Cristian Tabó, el uruguayo, que es buen futbolista, que tuvo buenas noches con el Puebla. Está poco a poco regresando. Jugó el Chaquito Jiménez como titular. Se quedaron en México tanto Morales, el chileno, como el paraguayo Romero, que son jugadores que llegaron para aportar ofensivamente y hacer olvidar a Jonathan Rodríguez. Yo también no daría demasiado alarma. Creo que Cruz Azul aquí en el Azteca le va a meter los goles que tenga que meterle a este equipo canadiense.
Sí, suficiente. Vámonos ahora con los Pumas que visitaron al Saprissa. Este no es un gran Saprissa tampoco. Una victoria en los últimos 8 partidos. Se lo complicó mucho a Pumas. Se equivocó Talavera. Raro en Talavera y termina rescatando Pumas el empate 2-2. Buen negocio fue el empate para Pumas en Costa Rica, David.
Sí, hoy el periodismo en México dice que el único equipo mexicano que no ganó fue Pumas. Pero también el que afrontó al rival más complicado fue Pumas. No es fácil ir al campo del Ricardo Saprissa para enfrentar al famoso monstruo morado del fútbol costarricense. Miller Bolaños sigue siendo un futbolista destacado a pesar de su edad. Y ayer realmente volvió loco a la defensa de Pumas. Tuvo un par de errores puntuales Talavera que no acostumbra a tener, pero yo veo lo positivo. Pumas jugó bien, tomó ventaja, tuvo personalidad. Dineno volvió a marcar su primer gol del año, si no me equivoco, para el argentino. Yo creo que Pumas hizo un buen negocio en Costa Rica y jugó bien al fútbol.
Sí, yo estoy de acuerdo. Tampoco es que Pumas tenga un equipazo. Guardó de arranque a sus brasileños, Lilini, y creo que hizo lo correcto. cuente el gol de visitante en CONCACAF, porque ya ni en la Liga Mexicana ni en la Champions, acá sí cuenta el gol de visitante. Entonces, sacar esos dos goles de visitantes es buen negocio para los Pumas.
Bueno, y en los juegos cambiamos radicalmente de la CONCACAF Champions League a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Y se dio el esperado, la esperada final del patinaje artístico para mujeres individual. Y sobre todo, esta chica Valieva, que había causado mucha controversia por un tema de doping positivo que había dado en diciembre en el Campeonato Nacional Ruso, al final queda fuera de las medallas, queda en cuarto lugar. Sí. A mí me parece, Mauricio, no sé qué opines tú, que los rusos manejaron esta situación. Dijeron, no puede ganar medallas, se va al cuarto lugar. Y sus compañeras, que son parte del mismo equipo, que trabajan en Moscú, en la escuela de Moscú, Ana Shcherbakova y Alexandra Trusova, ganaron la medalla de oro y plata respectivamente.
Sí, había ganado Rusia ya por equipos, también la medalla de oro. Es un tema para mí bien triste en muchos ángulos, David, porque Camila Valieva claramente es una superestrella de la prueba. Tiene apenas 15 años, pero es una superestrella. A ver, ya sabemos qué está pasando con la delegación rusa. Ni siquiera puede competir con el nombre de su país, no puede competir con su bandera. Se ha demostrado el doping sistemático, repetitivo, por parte del propio gobierno ruso con sus atletas. Entonces, tengo cero simpatía cosas positivas que decir del equipo ruso. Yo creo que el Comité Olímpico Internacional se equivocó rotundamente, David. Rotundamente, más allá de la decisión del TAS de permitirle competir, hay que limpiar el deporte.
Sí,
y el
bueno,
Comité
Mauricio,
Olímpico
pero espera
Internacional
un momentito.
Dobló las manos.
Pero hay
con
una
Rusia. Vergonzoso.
Hay una presunción de inocencia del atleta,
bueno,
es decir,
pero hay un doping positivo.
Todavía no se sabe realmente cómo llegó esa sustancia a su cuerpo. A mí me parece que depositaron mucho estrés, mucha presión sobre una niña de 15 años de edad.
Se cayó dos veces en la final.
No, y al final terminó reventada. Y también creo que los rusos dijeron, bueno, puede quedar en cuarto lugar, no pasa nada. Sus compañeras serán 1 y 2.
¿Sí?
Bueno, vale. Vamos a la pausa, señor Pedrosa. Y regresamos.
Muy bien.
¿Con qué?
Bueno, hacer nuestros pronósticos para el fin de semana, señor Faitelson. A ver cómo nos fue en los pronósticos del Super Bowl. A ver si habrá alguna sorpresa. ¿Habrás ganado tú los pronósticos de cronómetro?
No creo, no creo, pero bueno.
Sí, hubo un par de opciones ahí y no me eligieron, es la realidad, no me eligieron, me hubiera encantado estar ahí. ¿Qué ofrece? Es lo que hablábamos, un proyecto sólido y eso no muchas veces lo tienes en tu país, ¿no? Y es lo que más buscaba yo, estabilidad, tiempo para trabajar, pero también apuesta eso, Necaxa, a tener nuevamente un equipo protagonista, un equipo que tenga estabilidad y después que pelee por importantes en la Liga de México.
Decía el Jimmy Lozano, David, en verdad o mentira, que los proyectos más sólidos están en la MLS y que no hay en México. Por eso la idea ya de varios técnicos mexicanos de emigrar a Major League Soccer es lo que dice el Jimmy Lozano. ¿Verdad o mentira el tema de los proyectos sólidos?
No, verdad, totalmente. Él ahora ha caído a un equipo que en los últimos años ha descompuesto proyectos, se ha dedicado más a vender futbolistas, es la realidad del Necaxa. Yo espero que le vaya bien a Jimmy Lozano. Por lo pronto comenzó muy bien con un triunfo en el Azteca contra Cruz Azul, pero no va a ser una tarea fácil porque los equipos en México descomponen fácilmente los proyectos.
Sí, a mí sí me llamó la atención cuando nos dijo que él quiso dirigir en MLS y que no lo eligieron. O sea, su primera opción era Major League Soccer y después la Liga Mexicana. Ahora tiene el proyecto de Necaxa, que por cierto, el dueño de Necaxa es dueño de un equipo en Major League Soccer también. Los invitamos, David, al Tijuana Necaxa este viernes a las 6:30 de la tarde, 9:30 de la noche de tiempo del Este, por ESPN Deportes.
Aquí los esperamos en la frontera.
Firmado. Es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más.
Acaba el partido del domingo. ¿Quién será el MVP del juego, Mauricio?
Cooper Kupp.
Matthew Stafford.
Von Miller. ¿Será un partido de más de 50 puntos, Lalo?
van a ganar los Rams por más de 2 touchdowns. Fuera de los 50 puntos.
¡Ah, caray! Tengo 27-23 para los Rams.
Si no me equivoco, superan los 50.
Ganan los Rams aquí en SoFi Stadium.
Yo también creo que los Rams van a ganar.
Están eliminando a Cincinnati desde hace varias semanas. Y ahí avanzando,
es cierto.
Bueno, los tres estuvimos muy, muy poco acertados. Bueno, el señor Pedroso estuvo un poquito mejor, un poquito menos peor que los demás. Y bueno, ha ganado, ahí está... los pronósticos de la semana pasada. La verdad es que no veo gran diferencia. Apenas una diferencia de uno con Varela, bueno, y de dos conmigo.
Pues porque nada
no
más eran mucho. Tres preguntas. La tiré a la más difícil de todas, que era la MVP. Pero qué bueno que por fin se hizo justicia, señor Faitelson.
Es verdad. Bueno, muy bien. Felicidades, señor Pedrosa. ¿Con qué vamos ahora?
Bueno, vamos con los pronósticos, señor Faitelson. Chivas, León, ¿a poco...? ¿A poco el Mourinho de Zapopan se convierte en el artífice del tercer descalabro de León?
Bueno, yo la verdad es que los augurios para el Guadalajara no son muy positivos. Volvió a las andadas el fin de semana pasado. Y cuando se probó contra un equipo de otro tamaño, de otra envergadura, de otro tipo de competencia en la Liga MX, se probó Chivas y no metió ni las manos contra Tigres. Lo veo perdiendo el León.
Yo también creo que va a ganar León. Es increíble lo que voy a decir, pero creo que León necesita más esta victoria que Chivas. Porque León sí lo tenemos como un equipo candidato. A León pensábamos que tenía los futbolistas, el técnico, la inercia, el impulso para llegar lejos en este torneo. Y ha sido muy inconsistente León. Tuvo que jugar con CACAF a media semana. Pero yo creo que León...
Ganó en Guatemala, correcto. Fácil.
Si ponemos uno contra uno, el mejor equipo de uno contra el mejor equipo de otro, David, debería de ganar León.
Muy bien, cambiamos de tema. Ya platicábamos un poco más temprano en el programa el tema de la América y la crisis. A ver, Solari ante Pachuca es... Nos estamos preguntando si gana o pierde el América, ni cómo juega. Preguntamos si ante Pachuca será su último juego.
No lo creo. No creo que sea el último juego de Solari... con el América, el partido contra Pachuca, todavía viene, dentro de poco menos de un mes, la última fecha FIFA de eliminatorias mundialistas. Si eventualmente el América va a hacer un movimiento de entrenador, lo lógico sería que viniera pues con ese parón que permite pensar las cosas un poco más en frío. Yo no sé si termina el torneo o no. Eso no lo sé todavía, pero... No creo que Solari y el América se vayan a divorciar dependiendo del resultado con Pachuca.
Yo creo todo lo contrario. Si pierde con Pachuca, el lunes no amanece como entrenador del América. Entendiendo también que en la siguiente fecha el América tiene que visitar el sábado el Estadio Olímpico Universitario. Lo cual, la última vez que Solari los enfrentó, el América resultó humillado. Creo que el América está el termómetro al máximo... Y el vaso a punto de derramarse. Se va a solar y si no gana.
Bueno, yo creo que le van a tener un poquito más de paciencia. El camino del tri femenil, pensando en la próxima Copa del Mundo, señor Faitelson, el otro día estaba revisando una publicación que hablaba de cómo han incrementado los niveles de audiencia de la Liga Femenil en México. Afortunadamente, esa es una buena noticia. Ojalá, ¿tú crees que se pueda trasladar a resultados de selección? Comenzando esta misma noche.
Sí, totalmente. Además le ha tocado una primera parte de la eliminatoria ante equipos muy endebles de la CONCACAF. Tendrá otro tipo de compromisos cuando tenga que jugar en Monterrey y donde estén ya Estados Unidos y Canadá, que son potencias. Pero yo creo que México tiene que regresar a los mundiales y lo veo empezando con el pie derecho estos dos partidos. Contra Islas Caribeñas, lo veo ganando los dos.
Sí, yo también. Creo que el nivel del fútbol femenil en México ha aumentado. Ha aumentado lo suficiente para ser competitivos a nivel de Estados Unidos y Canadá. No, todavía no. Pero creo que los pasos hacia adelante se están dando. Esas son noticias positivas. Ojalá que las chicas lo puedan reflejar en estos primeros partidos para que puedan arrancar esos 6 puntos que encaminen hacia la segunda parte de la clasificación.
Correcto, y tenemos el fin de semana un juego de estrellas que siempre es más atractivo por el concurso de clavadas que por el juego de estrellas. La NBA lo va a celebrar. Tenemos el equipo de LeBron James y el equipo de Kevin Durant. ¿Cuál de los dos se impone, señor?
Bueno, hablabas del juego, del concurso de clavadas rápidamente. Ahí va a estar el mexicano Juan Toscano. Juan Toscano va a estar representando al básquetbol mexicano. A ver, honestamente, el equipo de LeBron James, de LeBron James tiene a Giannis Antetokounmpo, a Steph Curry. Para mí con eso se acabó. Más allá de que del equipo de Kevin Durant está Joel Embiid y Ja Morant, que está teniendo una temporada, bueno, los dos realmente, tanto Embiid como Morant, están teniendo temporadas que los pueden empujar a la conversación de ser jugadores más valiosos al final de la temporada. Los Warriors se han caído un poco en estas últimas dos semanas, acumulando 3 derrotas. Yo veo más fuerte el equipo de LeBron. Giannis, LeBron, Steph, parece una combinación imparable, señor Faitelson.
Sí, ya esos nombres de Antetokounmpo y también, por supuesto, de Steph Curry. Agregaría yo a Luka Doncic, que también es un jugador fuera de serie. A Nikola Jokic, también.
A DeMar DeRozan, que está jugando en un gran nivel. DeMar DeRozan.
Es verdad. Yo creo que el equipo de LeBron y LeBron mismo. El equipo de LeBron y LeBron mismo tiene que ganar el juego de las estrellas. Señor Pedrosa, se nos va ya ahora o nunca.
Así es, tengo que ir al otro estudio rápidamente.
¿Qué es eso? La sede del All-Star.
Claro, ahí está Cleveland, Ohio. Mira. Un gran abrazo, señor Faitelson.
Un lugar muy especial para LeBron también. Un lugar muy especial para LeBron. Un abrazo, Mauricio. Saludos.